Empezamos aquí un programa más en Escuela Abierta, en el programa concretamente de Encuentros. Encuentros aquí en Escuela Abierta, en Ondas del Conocimiento, y de la obra de J. Yades, un capítulo más de Los Pobres de mi Tierra. Los Pobres de mi Tierra, aquí en Encuentros, en Escuela Abierta. Los Pobres de mi Tierra, aquí en Escuela Abierta. Recuerden que ya pueden acceder de forma totalmente gratuita a estas obras por medio de Universal Global de Ediciones, a través de las web escuelaabierta.es y universalproyecto.org. Y Los Pobres de mi Tierra está ahí disponible de forma totalmente gratuita para que podamos enriquecernos con sus mensajes. Los Pobres de mi Tierra, de J. Yades.
So
los pobres de mi tierra, y nos habíamos quedado hablando justamente de, por ejemplo, nos venía desarrollando las distintas fases que ha venido sufriendo América, África, y nos habíamos quedado ya desarrollando lo que era en Asia, y nos decía, por fortuna, en Asia, si es que cabe esta expresión, en algún sentido, las colonizaciones llevadas a cabo por británicos, holandeses, franceses, norteamericanos, propios japoneses, no lograron dar al traste sus milenarias culturas, puesto que éstas no se encontraban enmarcadas en fronteras determinadas, y la expansión colonial no implicó abrir nuevas naciones y apenas sin variar las fronteras ya existentes. Que como hemos visto en páginas anteriores, las invasiones que se practicaron en América y las invasiones que después se practicaron en África no corrieron esa misma suerte, porque las culturas fueron barridas y las fronteras fueron totalmente diferentes a las que habían. Sin embargo, en Asia, como viene diciendo, no. En Asia prácticamente las fronteras que había son las que se mantienen después de la colonización. Todo esto cuando lo sufre África, por ejemplo, cuando se dice como en 1884, en unas jornadas realizadas en Berlín, el capricho logístico en la que Europa determina dividir y repartirse en África. Ese capricho logístico en que Europa determina dividir y repartirse a África es determinado en las jornadas habidas en Berlín en 1884. África sufre ese desgarrador destrozo, no solamente de riquezas, sino también de sus culturas milenarias y también de borrar las fronteras milenarias que ya tenían constituidas. De hecho, que en África continúan los enfrentamientos bélicos en bandas armadas, precisamente disputando porque reclaman propiedades que no tienen ahora. Bien, siguiendo entonces, nos habla de cómo en Asia no sucede así. No lograron dar al traste sus milenarias culturas, puesto que éstas no se encontraban enmarcadas en fronteras determinadas. Y la expansión colonial no implicó abrir nuevas naciones y apenas sin variar las fronteras ya existentes. Esto en Asia. El sentido cultural y tradicionalista era y es algo más donde se enlaza más la implicación social, sea de donde sea, que el mismo hecho fronterizo físico de estados. De tal manera que hoy podemos afirmar como casi la totalidad de esas culturas milenarias de los países asiáticos persisten con vivacidad y frescura actualmente. No quita, lamentablemente, confirmar que como en el resto de los continentes, igualmente en Asia, los europeos no se fueron con las manos vacías, ni trataron a todas sus colonias con el mismo tipo de irregularidad. Todos esos pueblos eran fuertes y son fuertes en sus milenarias tradiciones, donde el aborigen sigue en su misma identidad de sus más antiguos antepasados. No así podemos comentar de Filipinas, donde entre españoles y posteriormente norteamericanos barrieron con las culturas indígenas e impusieron la colonial, la cultura colonial. Todo este tramado de invasiones por parte de los actuales países enriquecidos, primeramente realizada entre ellos mismos, para después abrirse hacia el resto de los continentes del mundo, es lo que ha llegado a empujar en construirse unas férreas murallas físicas alrededor de sus propias fronteras, pero también una más aún férrea murallas en sus esquemas de corporaciones que tienen absorbido y dominado todo el mercado mundial, mediante la creciente expansión de su producto, es decir, el dinero. Primeramente, mediante invasiones destructoras, para mantener una dominante tónica expansión en sometimiento y subyugación. Solo la realización de ese mismo proceso, pero hecha desde la iniciativa de cada país empobrecido, para levantar sus murallas y poder trabajar tranquilos dentro de sus propios territorios, sin ser molestados, ni invadidos, ni expropiados por nadie externo. Ya de por sí, eso sería un paso histórico de recuperación de mismas identidades y, naturalmente, una recuperación de propia economía interna. Al menos, posiblemente, ese mercado de mayor igualdad impuesto en el mercado interno de cada estado podrá derivarse, tal vez, hacia un mercado de expansión externa sin salirse de esas reglas de respeto e igualdad mutua donde no quepa el sometimiento de nada ni de nadie sobre nadie absolutamente. En la actualidad existen estados muy escasos que de manera algo parecida vienen llevando a la práctica de años atrás la realización de ese mercado interno con una especial vigilancia, incluso con lupa, de cualquier injerencia de los mercados externos para mantenerlos a raya y no alteren la soberanía de ese mercado interno. Hay países que están y llevan a práctica esto, lo del mercado interno. Ciertamente son ejemplos a tomar en cuenta y llevar a práctica cuanto antes, por el bien de esos ciudadanos soberanos que dicen ser protegidos por sus élites políticas, pero que la realidad cabalga en lados opuestos ante una creciente desigualdad y pobreza. Podríamos ya incluso a estas alturas llamar de alta traición, pues si se los viene concediendo a las enriquecidas corporaciones mayor importancia y apoyo y protección que al mismo ciudadano, hay que llamarle alta traición, sí. Si las élites económicas y élites políticas se erigen como verdaderas castas, donde el ente que queda por debajo siempre ha de ser ordeñado, que es el ciudadano, no quepa duda que a ese ciudadano común se le viene traicionando desde tiempos atrás. Pues, como se está viendo, el que su vida la dedique a estar trabajando, probablemente posee sus necesidades más perentorias asistidas. El que ciudadano que se tira toda su vida trabajando nos dice de que probablemente sus necesidades más inmediatas las vea asistidas. En ese mismo proceso, ¿qué viene haciendo los demás para llegar a enriquecerse de forma tan exagerada? ¿Qué están haciendo? Si en épocas anteriores la masa ciudadana ha venido consintiendo que las viejas tradiciones permitan manifestarse desde las élites políticas y mismas élites económicas como poderes imperantes sobre todos, en este inmediato presente reclama una aplicación de igualdades a todos los niveles, sin ninguna clase de distinción ni favoritismos. Los imperialismos coloniales han dejado arraigado formas de verdadero sometimiento y grave perjuicio a los sistemas indígenas, tanto en sus culturas tradicionalistas como en sus propias economías, siendo sometidas la más de las veces a obligaciones exageradas por un lado y falta de derechos por otro. La severa pobreza a la que son latigadas las sociedades en general y las indígenas en particular son en la mayoría de los casos resultante de la manipulación por parte de las multinacionales que realizan a las élites políticas y económicas que acceden fácilmente a las corrupciones, sabiendo en la pobreza a la que se someten a sus conciudadanos e incluso al medio donde permiten operar a dichas corporaciones externas. Porque las élites políticas que se dejan sobornar por las multinacionales y las élites económicas de esos países que igualmente se dejan manipular y sobornar por las multinacionales, ellos saben de la pobreza a la que van a someter aún más a sus conciudadanos de ese país, incluso al medio donde permiten operar a dichas corporaciones externas. Lo peor del caso es que tales concesiones a semejantes multinacionales se inician con el beneplácito de proteger los intereses del propio Estado. Esa es la propaganda que se da, que se permite el acceso a esa multinacional para que intervenga en los recursos de las materias primas que tiene ese país, convenciendo al pueblo de que es por el interés de proteger, es decir, por proteger los intereses de ese pueblo, de ese Estado. Y claro está, de los ciudadanos. Y ahí entra el juego de la temporalidad, cuando se van viendo los resultados tan lucrosos para los que más tienen, pero raquíticos para quien menos poseen. Y es que, por lo que se va viendo, los acuerdos teóricos cargados de dulces palabras y firmados en nobles propósitos, parece ser que caen en la habitualidad del olvido, para, como se dice, una vez dentro, hacerse de propia la casa ajena. Y es verdad, hacen sus reuniones, firman los tratados, tienen dulces palabras, firman sus nobles propósitos y parece ser que luego después quedan archivados, caen en la habitualidad del olvido, para, como se dice, una vez que ya está dentro la multinacional, hacerse de propia la casa ajena. Fijándonos en lo que viene dando de sí nuestra dilatada historia, los sucesos mismos que las van conformando nos delata de cómo los propios pueblos no es que sean revolucionarios, ni busquen las revueltas, ni los enfrentamientos violentos. No. El pueblo no busca revueltas. El pueblo no busca revolucionario ni enfrentamientos violentos de ninguna clase. Todo lo contrario. Más que constatado está de que lo que busca una familia es un asentamiento y con el sudor de su trabajo desarrollarse dentro de un orden de necesidades abastecidas. Eso es lo que busca el verdadero ciudadano. Eso es lo que busca la familia. No enfrentamientos, ni revueltas violentas. De ahí que podamos afirmar que las diferentes revueltas tan sangrientas en muchas situaciones que padecen los pueblos viene de la mano principalmente de cómo sus élites o responsables políticas y económicas olvidan con liviana regularidad sus propias responsabilidades como élites para con el pueblo. Esa es la realidad. Tal como viene ocurriendo en la actualidad, donde no cumplen la obligada protección que les debe ante invasiones consentidas de capitales externos, ayudando así al incremento del desorden interno, por la creciente desigualdad que produce esa fuerza externa, alterando el normal cauce que debiera corresponder en justicia y creciente inseguridad material en la que es condenada el conjunto social, puesto que sufre de forma más agresiva el azote de la pobreza. Sufre de forma más agresiva el azote de la pobreza desde que interviene esa multinacional externa. Porque trabajando ven que no tienen. El ciudadano, la familia, ve que no para de trabajar, pero es que comprueba que no tiene nada. Más aparte, el incremento constante de situaciones de paro, el incremento constante de desempleos, de encarecimiento de productos. De ahí que conforme sobre mismas líneas lo que vengo afirmando, que no es el pueblo el que hay que tachar de revolucionario ni de rebelde, sino de indolentes a las jerarquías políticas. Hay que tachar de indolentes a las jerarquías políticas y económicas que provocan las desigualdades de sus gentes en su codicioso cabalgar. Élites que olvidan con excesiva facilidad su condición del para qué están, sino es la de servir, a fin de mostrar su verdadero amor a esos ciudadanos cada vez más desamparados y puyados por cargas fiscales que dichas élites no cesan de incrementar a fin de corresponder a unos gastos públicos insostenibles. Gastos públicos cada vez más insostenibles. El ciudadano es puyado y es desamparado, puyado en esas cargas crecientes fiscales y es desamparado. Sí. Sin embargo, visto está donde imperios milenarios se erigían como de divinidades o dioses encarnados aquí, obligando al pueblo a que incluso le rendieran culto y se arrodillaran, incluso solo con pensar en ellos. ¡Qué barbaridad! Y con razón podemos criticar en nuestro presente, pero sin reconocer que seguimos inclinándonos, que seguimos adorando a otros dioses, como es la mentira del papel al que llamamos dinero, y continuamos siendo esclavos con casi ningún derecho práctico, aunque hubiere montañas de documentos que testifican cientos o miles de veces que somos libres y todos con idénticos derechos. En este aspecto tampoco cambia mucho la cosa. Ya vemos cómo los imperios se erigen por medio de finanzas poderosas que no dudan de embarcar y someter a su poderío a todas las naciones sin que ciertamente nunca se ponga el sol en la magnitud alcanzada de sus extensiones de dominio por todo el planeta. Esa es la realidad de las multinacionales. Pero debemos hacernos incansables en insistir de forma reiterada que la pobreza aplicada en las capas sociales de aquellos países donde actúan es una realidad constatable a lo largo y ancho de ese poderío. Y ahí están los datos, y ahí están los estudios, de que efectivamente, allá donde actúan estas multinacionales, la pobreza aplicada a sus ciudadanos es un hecho. Bien es cierto que la complicidad que juegan determinados gobiernos, no exigiendo a los ciudadanos mayores requisitos, ni trabas fiscales. Bien es cierto que la complicidad que juegan determinados gobiernos, no exigiendo a los ciudadanos mayores requisitos ni trabas fiscales, permiten silenciar a esas capas sociales por muy inmersos en la miseria que se encuentren. Pero surge efecto en cuanto a la perdurabilidad de esos gobiernos al mando de estos estados. Y si a niveles externos a dichos mandatarios se les toma como gobiernos débiles, la estrategia es cierto que les funciona, porque siguen en el poder y se dejan usar como engordes influyentes de aquellas multinacionales que se ceban de cuantas riquezas pueden extraer de países tan regalados ante gobernantes con tanta facilidad de abrirle las puertas a las propiedades públicas que es el conjunto del Estado. No nos debe extrañar, por tanto, cuando afirmamos que detrás de cada multinacional se encuentran esas élites políticas y económicas del país donde intervienen para extraer las riquezas requeridas y propuestas. Es decir, el orden internacional sabe de este estado de confabulaciones existentes entre las mencionadas élites y propias corporaciones intervinientes en las riquezas públicas de esos estados. Tampoco podemos poner como ejemplo de países que han sabido mantener a raya a las multinacionales por el bien común de las riquezas públicas de esos estados, a los mismos que se mantiene con un alto crecimiento económico gracias a la práctica consentida de prostitución de mujeres y niñas de un mercado cada vez más solícito por mismas poblaciones de Europa, de Norteamérica y de Emiratos Árabes y restos de países que se encuentran a la cabeza como ricos del mundo, donde incluso llegan a llenar sus arcas públicas en orden del volumen económico con semejantes comercios de prostíbulos. Y ahí se tienen reconocidos. El orden internacional nos dice aquí en estas letras, en estas palabras, nos dice, el orden internacional sabe de este estado de confabulaciones existentes entre las mencionadas élites y propias corporaciones intervinientes en las riquezas públicas de esos estados. Tampoco podemos poner como ejemplo países que han sabido mantener a raya a las multinacionales por el bien común de las riquezas públicas de estos estados. Y hay que reconocer que esos estados han mantenido a raya a las fuerzas económicas externas, a los mismos que se mantienen con un alto crecimiento económico, pero que esos países que se mantienen con un crecimiento alto económico es gracias a la práctica consentida de prostitución de sus mujeres y de sus niñas en un mercado cada vez más solícito, como es solicitado por la población de Europa, de Norteamérica, de los Emiratos Árabes y resto de países que se encuentran a la cabeza como ricos del mundo, porque son los primeros consumidores de ese mercado de prostitución. Y dichos países que engordan sus arcas públicas consintiendo la prostitución masiva de sus mujeres y niñas, ahí acuden los ricos, ciudadanos ricos, tanto de Europa como de Norteamérica, como Emiratos Árabes, como restos de países, de dichos países enriquecidos, donde incluso, nos dice, llegan a llenar sus arcas públicas en orden del volumen económico con semejantes comercios de prostíbulos, dichos países. No cabe de sorprender que se pongan de ejemplo de superación económica, porque hay que sorprenderse de que una misma institución internacional ponga a un país de ejemplo. Dice, no cabe de sorprender que se ponga de ejemplo de superación económica, etcétera, a países como Tailandia, donde ese beneficio económico que mueven anualmente alcanza hasta el 60% de ingresos por medio del turismo de prostitución practicado en ese país y donde se encuentran implicados propios parlamentarios como principales corruptos. Sin embargo, el orden internacional pone a países como este de modelo de superación económica. Bien, pues, es una realidad. En una realidad, en este desbarajuste económico que nos viene planteando la obra de J. Yades, Los pobres de mi tierra. De los pobres de mi tierra, esas crudas realidades que nos viene planteando y que tienen fácil solución, fácil en el sentido de que debemos de aplicarnos las realidades que nos viene indicando para decir, vamos de verdad a desarrollar un mercado interno, vamos a hacer que las familias trabajen para su propio beneficio y veremos cómo ese país sale de esa ruina a la que ha ido siendo desembocado. Y es algo que debemos de comprometernos en ello. Este sistema de consumo no es nada sano. No es nada sano que unos puedan consumir tanto de todo y la mayoría apenas puedan consumir de nada. No es correcto eso. Y lo que no es correcto es perjudicial. Y lo perjudicial ya hemos visto y venimos viendo que es corrupto. Y eso, por esa misma caminar hacia formas de igualdad, debemos de ir eliminándolo de nuestras costumbres. Nos cueste lo que nos cueste, porque debe de ser así. Un orden internacional, como nos dice, que reconoce y aplaude la consistencia económica de un país que se mantiene gracias a la crecimiento económico, gracias a la práctica consentida de prostitución de sus mujeres y niñas, de un mercado cada vez más solícito por misma población de Europa, por misma población de Norteamérica, de Emiratos Árabes, de restos de países que se encuentran a la cabeza como ricos del mundo, donde incluso llegan a llenar sus arcas públicas en orden del volumen económico con semejante comercio de prostíbulos. Eso llama también al escándalo, que una organización internacional ponga de ejemplo a países de ese tipo. Me es de perpleja sorpresa, nos dice, que se pongan de ejemplo de superación económica, etcétera, a países donde ese beneficio económico que mueven anualmente alcanzan hasta el 60% de ingresos por medio del turismo de prostitución practicado en ese país, y donde se encuentran implicados propios parlamentarios como principales corruptos. No debiéramos de considerar como país con crecimiento económico cuando se encuentra basado en tan funesta y deplorable comercio de prostíbulos. Sin embargo, nos dice, no debiéramos de considerar como país con crecimiento económico cuando se encuentra basado en tan funesto y deplorable comercio de prostitución. Sin embargo, podríamos aplaudir la determinación de ciertos gobiernos cuando fomentan el desarrollo y expansión del mercado interno, al mismo tiempo que miran con lupa cualquier intromisión de corporaciones internacionales para que no rompan ni interfieran lo correcto de ese mercado de la economía interna que mira por los derechos de igualdad en el desarrollo laboral y económico de sus ciudadanos de ese estado. La protección de la economía e industria propia debe de imperar sobre cualquier manera de inversiones extranjeras, y donde el flujo de esas macroeconomías puede hacer llevar a la deriva el desarrollo interno. Y aunque nos parezca imposible de creer, sí, hay países que vienen desarrollando unas economías internas que hacen una protección de la economía e industria propia, suya, del Estado, e impiden que interfieran cualquier tipo de inversiones extranjeras ni cualquier tipo de flujo de macroeconomías exteriores para evitar que lleve a la deriva el desarrollo adecuado interno de esa nación, de ese país, de ese estado. Podemos calificar de verdadero crimen contra un país cuando se le fuerza a la activación del proceso de industrialización a costa de la vida que viene y tiene implantada en la agricultura. Podemos calificar, nos dice, observen, de verdadero crimen contra un país cuando se le fuerza a la activación del proceso de industrialización a costa de la vida que viene y tiene implantada en la agricultura. Cuando un país o una zona es obligada a la implantación de un proceso de industrialización, se está haciendo un crimen contra esa zona, contra ese país, para sustituir la industria por la agricultura, sí. Es decir, enriquecer una zona y una actividad a costa de derrumbar otra de valor eterno, como es la agricultura, como es el obtener de la tierra lo que ésta produce, se puede decir que se está realizando un verdadero genocidio económico contra esos ciudadanos que vienen desde generaciones de siempre ejerciendo una actividad suministradora del sustento que precisa a diario, como es el trabajo de la tierra. Es un genocidio económico lo que se hace contra ese tejido social, permitiéndose poseer una despensa abastecida de los productos más imperiosos, permitiéndose además defender dentro de una economía que le mantiene al alcance de esos otros productos básicos y siempre a mano. Eso es lo que hace una familia cuando trabaja por sí solo la tierra. Poderse mantener dentro de una economía. Y que le mantiene además esa economía al alcance, primero de una despensa, que le abastece de los productos más imperiosos. Por otro lado, le permite defenderse dentro de una economía que le mantiene al alcance de esos productos básicos y siempre a mano. Semejante labor de autoabastecerse con su propia labor de todo cuanto la tierra le proporciona, todo es a cambio, le es arrebatado, como decía. Se le fuerza a abandonar esa verdadera riqueza que es su trabajo agrícola y se le sumerge en el llamado mundo laboral industrial. Es decir, se le marca como un marchante más de ese macromercado y como un producto más se le hace circular, en esta ocasión como un producir, consumir, derrochar, producir, consumir, derrochar. Eso es lo que hace el mercado de la industria. Así se le ata a una dependencia en una labor industrial que ha arrasado en un creciente y alarmante estado de desigualdades. El desarrollo de la industria es lo que ha implantado ese creciente y alarmante estado de desigualdades. Mercado que presenta goteras por todos los lados desde el principio de ser impuesto, puesto en esa industria agresiva y tan alarmantemente desigual, ha venido degenerando en la realidad de su incorrección. El acoso psicológico tan devastador y agresivo que se ejerce contra la persona es una muestra más de su continua decadencia, ya que la persona en verdad apenas si necesita solo lo imprescindible para existir de manera equilibrada y sana, sin esa horrible mole de eructos que para nada sirven, esa enorme mole de productos también que para nada sirven, salvo para incrementar las cuentas bancarias de unos pocos, tener a la mayoría idiotizados e hipnotizados en una innecesaria producción que no solo arruina la salud de las personas, sino la misma del planeta que habitamos. El mundo industrial, sí. Un gobierno correcto que vela de manera adecuada por el bienestar económico y ocupacional de sus ciudadanos, perfectamente se suministra de la labor que el conjunto de su ciudadanía ejerce en ese estado. Pongamos, por ejemplo, de nuevo, el hecho de que una familia, con todos sus componentes en sus respectivas actividades, en un verdadero estado o núcleo de igualdad ejercida en esa familia, cada uno, digo, se viene ganando su merecido sustento con lo que produce el conjunto de esas actividades. Si bien la conveniencia de conseguir algo no común, negocian su manera más propia y adecuada de lograrlo, pero todo dentro de sus propias probabilidades de adquisición, sin poner en riesgo ni la economía común de esa familia, ni el proceso de ninguno de sus componentes. De lo contrario, estarían traicionándose. De esa manera, los valores se mantienen y la riqueza interior también. Es el ejemplo que nos acaba de poner el autor acá sobre lo que es el ejercicio y trabajo de una familia. Pongamos, por ejemplo, de nuevo el hecho de que una familia con todos sus componentes en sus respectivas actividades, en un verdadero estado o núcleo de igualdad ejercida, cada uno, digo, se viene ganando su merecido sustento con lo que produce el conjunto de esas actividades. Si ven la conveniencia de conseguir algo no común, negocian su manera más propia y adecuada de lograrlo, pero todo dentro de sus propias posibilidades, sin poner en riesgo ni la economía común ni el proceso de ninguno de sus componentes, ya que de lo contrario estarían traicionándose. Pues de esa manera los valores se mantienen y la riqueza interior también. Solo la acaparación y sometimiento de otros empujaría a abrirse para acrecentar sus dominios, por consiguiente aumentar más las desigualdades, ya que el crecimiento de uno bajo el rendimiento de otros provoca la mezquina desigualdad, tanto de valores como de economías. Pues así, nos sigue diciendo, pues así, de esta misma manera se aplica a lo que es un Estado. El mismo ejemplo que nos acaba de poner sobre lo que es el desarrollo laboral y económico de una familia, así, de esta manera, se aplica a lo que es un Estado. Permitir que la actividad de otra familia intervenga en la riqueza de uno mismo es buscarse la ruina a corto plazo. Y es lo que viene sucediendo con las multinacionales. Permitir que una multinacional intervenga en la riqueza de un país es buscarse la ruina a corto plazo. Tal cual ha venido pasando, tal cual está sucediendo y continuará ocurriendo mientras así lo consientan la indolencia de unos gobiernos y lo acepte la semisomnolencia de sus mismos ciudadanos. Somnolencia que viene costando muy cara al conjunto de las poblaciones empobrecidas y a niveles evolutivos de la misma ciudadanía enriquecida, pues volvemos a lo mismo de que si para ti mismo no quieres nada de eso, ¿cómo es que lo consientes que en tu nombre lo hagan a otros? Y eso es lo que estamos haciendo las sociedades enriquecidas. Si no nos gustaría que nos hicieran a nosotros eso, ¿cómo en nuestro nombre, a estos gobiernos y a esas multinacionales, en nuestro nombre, estamos permitiendo que así lo hagan? ¿Con qué derecho? Si una inversión extranjera, nos dice, supone el empobrecimiento del flujo de riqueza económica para ese país, ¿en manos de qué delincuentes están puestos entonces los designios de dicho país? Si una inversión extranjera supone, porque las estadísticas están ahí, y nos dice que la intervención de una multinacional en un país o en una región no solamente no ha avanzado económicamente en esa región, en ese país, sino que además ha dado un bajón económicamente, se ha vuelto más pobre. Por eso nos dice, si una inversión extranjera supone el empobrecimiento del flujo de riqueza económica para ese país, ¿en manos de qué delincuentes están puestos entonces los designios de dicho país? La protección que un Estado debe de imponer para preservar el crecimiento y desarrollo económico adecuado de su mercado interno. La permisibilidad de que una empresa extranjera intervenga en la economía de un país, cuanto más cuantiosa sea su intervención económica, mayor será el empobrecimiento que provocará, pues los beneficios sustanciales no serán para esa nación, sino que revertirá en la empresa y en el país de origen de dicha corporación. Por lo tanto, no nos vengamos a engaños y seamos ciertos en búsqueda de verdades comunes, no de intereses particulares. ¿Qué gobernantes y élites económicas se mantienen al margen de sobornos y favoritismo para que a la hora de permitir la entrada de una empresa extranjera a su país se respete y proteja la economía de origen y se le impongan aranceles adecuados a dicha corporación a fin de preservar el mercado interno? qué gobernantes y qué élites económicas mantienen, se mantienen al margen de ese soborno y favoritismo de dichas economías extranjeras. Y si los hay, que es cuestionable, tal como está el mercado, ¿cómo y por qué la economía de ese país, donde ha intervenido esa y otras corporaciones, no solo se han resentido para peor, sino que el país ha aumentado en sus propias tasas de desempleo, en su caída vertiginosa económica y en un dispar de desigualdades? ¿Cómo es posible? La traición hacia sus ciudadanos de unos gobernantes sin escrúpulos, la misma traición hacia el desarrollo del propio país hecha por las élites económicas y las conveniencias compradas y misma traición hacia la verdad. Unos de los que se han dejado comprar y otros de los llamados especialistas convertidos en esbirros de dichas macroeconomías y continúan argumentando y defendiendo las economías de libre mercado y la globalización de esas economías, siguen permitiendo ese flujo constante de desigualdades y ruina para esos tantos otros países empobrecidos, que, estando enterrados en verdaderas riquezas propias, están inmersos en el mar desesperante de los empobrecimientos. Son realidades que están ahí. En un verdadero sentido de igualdad y de desarrollo económico común, no debe de haber la más mínima diferencia entre la población urbana y la población rural. Y esto es otra realidad que nos está planteando muy cruda. En un verdadero sentido de igualdad y de desarrollo económico común, no debe de haber la más mínima diferencia entre la población urbana y la población rural, porque una debe de ayudarse, sustentarse y apoyarse en la otra, sin que ninguna se impere sobre la otra. Caso de destacar. Caso de destacar a alguna de ellas que sea la rural, pues en su producción agrícola se deben fundamentar el verdadero sustento de la ciudadanía de un Estado. En caso de destacar alguna que no debiera, entre la población rural y la población urbana, si hubiera que destacar alguna, que sea la rural, pues en la producción agrícola se deben fundamentar el verdadero sustento de la ciudadanía de todo un Estado. La soberanía e independencia de unos ciudadanos en su justa redistribución de las tierras a labrar permitirá un flujo de producción, un flujo de riqueza y de desarrollo envidiable, porque como tales propietarios estarán dados en cuerpo y alma a la labor y a la producción de esas tierras. Y esto, lamentablemente, es algo que no se cumple en África. Y más que en África, que no se cumple, mucho menos se cumple, lamentablemente, en Latinoamérica. Sí. Por eso destaca con estos renglones estas ideas. La soberanía e independencia de unos ciudadanos en su justa redistribución de las tierras a labrar permitirá un flujo de producción de riqueza, un flujo de desarrollo envidiable, porque como tales propietarios estarán dados en cuerpo y alma a la labor y a la producción de esas tierras. Y digo especialmente Latinoamérica porque Latinoamérica es escandaloso la desigualdad de propiedad de tierras que hay. Es escandaloso. Es horrible. La mala semilla está allí, bien impuesta. en África es verdad que hay una enorme desigualdad de tierra. Bueno, por Latinoamérica es muchísimo más escandaloso. En consecuencia, el ciudadano allá no tiene ningún tipo de soberanía ni de independencia, ya que no hay una justa redistribución de las tierras. En consecuencia, no tiene flujo a una producción a nivel ni individual ni familiar, porque carece de la tierra, por lo tanto de riqueza y por lo tanto de desarrollo Se sentirán no dependientes de nada. Esos ciudadanos que tengan esa enorme dicha de poder acceder a una igual redistribución de esas tierras, pues tendrán, se sentirán no dependientes de nada. Es así, porque ellos mismos están entregados en cuerpo y alma a la labor de sus tierras. Es la obra de J. Yades, Los pobres de mi tierra. Es un desglose y un desglose de capa por capa, fíjense, de todo el tejido individual y social global de la economía en nuestro planeta Tierra. Es tremenda la aclaración que nos está haciendo sobre estas realidades que existen y que sufre el pueblo en conjunto. Y eso hay que ponerle fin, sin duda. Al pueblo no se le puede mantener en esa horrible desasistencia. Hablo de Latinoamérica, siempre me acuerdo de Argentina, cómo no, porque lamentablemente de Latinoamérica yo creo que es el país donde más desigualdad de reparto de tierras hay, una horrible desigualdad. Una minoría es dueña de la prácticamente totalidad del territorio de Argentina, una minoría. Hace poco nos mandaba un correo una ciudadana argentina de allá a universalproyecto@gmail.com y nos decía: Juan, esta es la realidad del país donde vivo. Y eso no debe de ser así. ¿Qué palabras más hermosas nos dice el autor cuando nos dice la soberanía e independencia de unos ciudadanos? Soberanía e independencia de unos ciudadanos en su justa redistribución de las tierras al labrar. Es que no hay, vamos, es que eso no había ni que dudarlo. Porque es que solamente ya a nombrar esa soberanía y esa independencia de esos ciudadanos con acceso a una justa redistribución de esas tierras, nos viene con claridad de que efectivamente habría un flujo enorme de producción, habría un flujo enorme de riqueza, habría un desarrollo envidiable, tanto de la capa social como de la economía en general. Porque como propietarios, dichos ciudadanos estarían entregados, vuelvo a reinsistir, estarían entregados en cuerpo y alma a esa labor y a esa producción de esas tierras. ¿No se dan cuenta? ¿Cómo vamos a continuar permitiendo que persista este estado de desigualdades? Y por eso siempre llamo a las puertas del orden internacional, por favor. No puede ser títeres. Esos órganos internacionales no pueden continuar siendo títeres de los poderosos, de los ricos del mundo. Y no son ricos, son enriquecidos. Porque las fortunas que tienen no las tienen conseguidas de forma honrada. De hecho, que en páginas anteriores nos decía el autor, ¿cómo es posible que una persona, cuanto más trabaja, más pobre es? Y eso es una realidad. Una persona que se tira toda su vida trabajando al reventar y no deja de ser pobre, ¿cómo es posible? Por esa misma forma incorrecta, tan dañina de permisibilidad, que abogamos a qué, a comportamientos corruptos, como viene paso tras paso denunciando el autor aquí en Los Pobres de la Tierra. ¿Qué se consigue con ello? ¿Un equilibrio? No, por favor. Unas bases podridas, corruptas, no se puede construir nada sano. Esto se estará siempre tambaleando, porque el edificio está construido sobre unas bases podridas, corruptas. Eso no se puede mantener en equilibrio. Tarde o temprano tiene que caer, que es lo que viene sucediendo. Dice, y nos siga, ya vamos a ir terminando, ¿vale? El retorno de las personas a sus zonas rurales, el manejo propio de sus actividades en las tierras, no quepa duda que revitalizará a esas personas y, consecuentemente, lo hará también con la economía de ese país. En el boom industrial, recuerden, ¿qué ocurrió? Eran desheredadas las personas de sus tierras porque eran absorbidas por las macroeconomías y por los terratenientes, y esas personas, esos labradores ya sin tierras y pobres, ¿qué tenían que hacer? ¿Abrirse a dónde? A la ciudad, a la industria, al boom industrial, donde encontraban más miseria, más esclavitud, una expansión urbana horrible, horrible. Por eso dice, el retorno de las personas a sus zonas rurales, el manejo propio de sus actividades en las tierras, no quepa duda que revitalizará a esas personas y, consecuentemente, lo hará también con la economía de ese país. Abrir las puertas al derecho del ciudadano de facilitarle el acceso de poseer tierras para cultivarlas será una de las mejores y más grandes medidas para ir erradicando la pobreza en los núcleos sociales. Y páginas anteriores decía, a las familias legalmente constituidas o reconocidamente constituidas, vamos a facilitarle el acceso a unos trozos de tierra, que puedan trabajarlas, porque mediante el trabajo de esas personas en esas tierras van a lograr el sustento mínimo requerible y una economía donde podré acceder a otro tipo de necesidades. Abrir las puertas al derecho del ciudadano de facilitarle el acceso de poseer tierras para cultivarlas será una de las mejores y más grandes medidas para ir erradicando la pobreza en los núcleos sociales. Simplemente comprobemos de que las personas son autosuficientes cuando se les proporciona la posibilidad de desarrollarse, y eso se llega a lograr fomentando y protegiendo el mercado interno. La no intervención de ninguna economía externa. Eso se logra fomentando y desarrollando el mercado y protegiendo el mercado interno. Una ciudadanía dedicada en labores agrícolas no solo incrementa su productividad, sino que consecuentemente desarrollan unos beneficios que, como debemos comprender, la propia pobreza sería echada abajo. Y para llegar a estas conclusiones no es necesario ser un gran economista, ni tan siquiera gobernante o pertenecer a élite alguna que valga, no. Solo es necesario ser ciudadano con ganas de luchar para superarse, ser ciudadano con ganas de trabajar para superarse, para realizarse, para desarrollarse. Y cierto que en el logro de estos elevados propósitos no hace falta que venga nadie de afuera a echarnos una mano, que ya vemos que al final la mano se agarra al cuello y impidiéndonos hasta de respirar. Porque ciertamente, con cuánta deuda externa e interna, nace cada ciudadano de los países empobrecidos por las pésimas gestiones de propios gobernantes y avaras élites económicas propias y ajenas. ¿Con cuánta deuda externa nace cada ciudadano de los países empobrecidos por esas malas gestiones? De esas grandes deudas externas con que nace cada ciudadano de dichos países empobrecidos, cabe preguntarse también, ¿cuál es la desorbitante suma de deuda externa con la que nace en realidad cada ciudadano del país enriquecido? Como resultante de la invasión, arraso y robos que han venido haciendo a lo largo de su historia. Fíjense qué paralelismo nos plantea el autor. ¿Con cuánta deuda externa e interna nace cada ciudadano de los países empobrecidos por las pésimas gestiones de propios gobernantes y avaras élites económicas propias y ajenas? Pero es que ahora nos plantea, ¿cuál es la desorbitante suma de deuda externa con la que nace en realidad cada ciudadano de países enriquecidos, como resultante de la invasión, arraso y robo que han venido haciendo a lo largo de sus historias? Volviendo de nuevo a lo tratado, que nos demos cuenta que el desarrollo de ventajas personales y económicas se encuentra en la labranza del campo. No lo dudemos. Las ventajas personales y económicas se encuentran en la labranza del campo, no en la perjudicial industria que ha venido y viene deteriorando los valores humanos y valores de la naturaleza. La industria, esa perjudicial industria, es la que ha venido y viene deteriorando los valores humanos. Viene y ha venido deteriorando los valores de la naturaleza. Bien, pues aquí vamos a dejarlo porque ya se nos ha echado el tiempo encima. Cuestión cada uno de que lo tome como vea, lo analice. Yo creo que es claro la denuncia y la exposición, más que otra cosa, que nos viene haciendo el autor en la obra Los pobres de mi tierra. Lo que sí está claro es que esta situación no se puede sostener por más tiempo en ese sentido. Yo creo que estas últimas palabras, en este último renglón, donde nos dice que hagamos volver a nuestras personas al mundo rural, porque ahí la propia labor permitirá el desarrollo de ventajas personales y económicas que va a encontrar en la labranza de la tierra, que va a encontrar en la labranza del campo, porque del campo hemos siempre obtenido todo lo que hemos necesitado el ser humano, todo. Y echemos a un lado esa industria perjudicial que ha venido y viene deteriorando los valores humanos, que ha venido y viene deteriorando la propia naturaleza. Echémoslas a un lado y abramos campo y puertas, abramos puertas a lo que es el desarrollo económico y planes de desarrollo agrícola en cada zona, en cada estado. Porque la persona accediendo a trabajar la tierra, por seguro, que no solamente va a encontrar unas ventajas personales, sino también económicas. Eso va a ser a través de la labranza del campo. Porque el desarrollo de la industria ya hemos visto a dónde nos ha llevado. A un deterioro considerable de valores humanos. A un deterioro considerable de los valores de la naturaleza. Volvamos a lo que es el desarrollo de la agricultura, del trabajo en el campo. Lo valdrá. Lo valdrá. Por medio de economías internas. Porque ya hemos visto para qué sirven las economías externas. No para echarte una mano a ayudarte, sino para echarte una mano a estrangularte. Pues es la obra de los pobres de mi tierra, de fácil acceso, ¿eh? De fácil acceso, porque es por medio de Universal Global de Ediciones, es de manera gratuita, a través de la web tanto de escuelaabierta.es como de universalproyecto.org. Y no me cansaré de insistir, ahora que estamos haciendo la grabación de algunos capítulos de Los Pobres de mi Tierra, que lo hagamos llegar a nuestras gentes, porque esto nos abre los ojos, esto nos abre la conciencia. Que lo hagamos llegar a nuestros docentes, porque por medio de ellos, ellos lo harán llegar, estos valores tan tremendamente importantes, lo harán llegar a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes no pueden seguir siendo desarrollados bajo el cristal, bajo el escaparate de la mentira. No, tenemos que hacerles llegar estos valores verdaderos. Hacerles trabajar sobre estos valores verdaderos. Y qué mejor que por medio de mano de nuestros docentes. Hagamos que llegue esta obra a nuestros docentes de verdad. A nuestras instituciones públicas. Para que la utilicen como una herramienta. Una herramienta de valores. Como es la obra Los Pobres de mi Tierra. Y estamos viendo que es Los Pobres de mi Tierra. Porque Los Pobres de mi Tierra, estamos viendo, no defiende nada en concreto, pero sí defiende algo muy sólido y muy común, muy por encima de todo, que es la persona. Paso por paso, viene denunciando el látigo que se está usando contra la persona. ¿De qué manera se está utilizando? El escarnio que se está haciendo contra la persona. ¿De qué manera se está haciendo? Por un lado. Y por otro lado nos está dando enormes ventanas abiertas para que podamos respirar aire totalmente nítido y puro. Como es estas soluciones tan enormes y poderosas. No continuemos cabalgando en las desigualdades del pasado. No permitamos que pasen al futuro. Paremos esas desigualdades aquí ahora, en el presente. Aquí ahora, en nosotros. Que para esas generaciones del futuro no les llegue a sus manos estas desigualdades. No, no lo permitamos, no lo consintamos. Que a ellas les llegue esta luz. Esta luz que nos brinda las ideas que nos viene aportando Los Pobres de mi Tierra. Porque por medio de concienciamientos y de verdaderos valores como este que nos expone Los Pobres de mi Tierra, seguro que esa juventud desarrollará sus miras muy por encima de las que tiene ahora y se les viene sumergiendo ahora. Los pobres de mi tierra, hagámoslo que lleguen de verdad. Y es que está así de fácil, es gratuito. Su acceso es por medio de la ventana de o el enlace de Universal Global de Ediciones y es por medio de las web o bien www.escuelaabierta.es o bien también www.universalproyecto.org. En universalproyecto.org hay una ventanita para traducirlo en cualquier idioma del planeta. Fíjense. Por medio de Universal Proyecto hay una ventanita que pone para poderlo traducir en cualquier idioma del planeta. Cualquier persona de cualquier idioma puede leer cualquier obra de J. Yares en cualquier idioma. Así de fácil, de verdad. Vamos a ello, vamos a empujarnos unos a los otros porque la solución no es tan difícil. Las macroeconomías no pueden seguir perdurando. La verdadera macroeconomía, el verdadero macrovalor es la persona. Eso es lo que hay que apoyar. Eso es lo que hay que proteger. La persona hay que derivarla a esa labor. Si como en estos últimos renglones derivamos las personas hacia su propia autosubsistencia, derivándola, por ejemplo, a la labranza del campo, den por seguro que no solamente esa persona va a encontrar sus propias ventajas personales en todo su desarrollo y valores, sino también va a encontrar una economía, primero, de poder tener una despensa a mano para tener completas todas sus necesidades y más inmediatas. Más aparte, poder tener acceso a una economía donde pueda acceder a otro tipo de necesidades. Pero vamos a proteger y empujar al verdadero valor que es la persona. Y en este caso, como siempre ha sido, mediante un mercado interno. ¿Vale? Ya está. Pues les dejo. Gracias y adelante. Gracias por esa exquisita atención y adelante. Hasta siempre. Sigamos con las emisiones aquí en Escuela Abierta.
Aguanta y drogo sin su chon se va a mi gendro la chimeter. Tandrim un diadro e pache serpe ma. Yo neñi no drogo e chat. Tonton y albo solta luba me sol. Guade toga chen pache sol. Chin chino chin chin e godro chor que chon. Tu pesa yo con poche jamian. Tu pepa godo cho chap. Valdenturi timpani de ten sogna de probar jen pace sol Cinciro cinci me godruto si me Trupe bagun chupa si me Ni paravan tu drasha Ya se tenga kunga dendro braso alwa Ne trozo jen pace sol Cinciro cinci me godruto Dan che tenga kunga senam tan Jambaga jesena nganjusha Mrinzini pakunga tashira Sorgwa lepsoga jemba jesu Shinshiro shinshime godoto Kanki ombo senam rinshentan Tempe ni makunga nodrusha Kenshito nyenan kajimela Sorgwa lepsoga jemba jesu Shinshiro shinshime godoto Riti jada kunga den sinta Shamba yungo kienze ambrosha Shoshi jende kunga nyam yanga Sorma de tsoga chenpa shesho Shinshi yu shinshi me gudruto Nyam yanga marawa lepado Doshe shango sawera maso Yame kundo sa shumamata Idam si drosha Группы массили, пенегиона, юцидица.